En línea está Hugo Mendón, Magonza, que es el director del CEMIC. El mismo director, leí en una nota que dijo, va a haber un colapso. Director, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Yo también leí la misma nota, pero no dije exactamente eso.
Ah,
pero,
¿y qué dijo?
Pero la situación es bastante parecida a una situación de crisis, digamos, ¿no?
¿Pero usted dijo que va a haber un colapso o no?
No. Yo lo que transmití es que potencialmente, me preguntaron si iba a haber un colapso, yo aclaré que en realidad nadie puede predecir un colapso, y sobre todo si está trabajando para que el colapso no suceda. Aún así, la información que usted acaba de transmitir en términos de la ocupación de camas es correcta. Las camas de las terapias intensivas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, y sobre todo en el sector privado, que es el que yo puedo dar fe, están en porcentajes muy altos,
muy alto.
El 85 y el 95% de ocupación. Y también es cierto que hay otros pacientes con otras patologías que están internados,
claro,
porque de hecho hay gente que se enferma
de otras cosas, ¿no? Claro.
Entonces, si uno puede decir que la ocupación es muy alta, arriba del 90%, y que la cantidad de pacientes con COVID ronda entre el 60 y 70% de las camas de las unidades críticas. El resto de las camas están ocupadas por otros pacientes que también necesitan ser atendidos.
Claro, obvio. Digamos, entonces, usted no dijo que va a haber colapso, pero están en una situación límite, eso sí.
Sí, eso es verdad, y eso está justificado por los números, ¿no? A ver, si hay algo mucho más evidente en estos años de la palabra devaluada, son los números, ¿no?
Claro.
Que demuestran que desde las, digamos, Pascuas pasadas, el crecimiento de los pacientes infectados viene creciendo, el número sostenido y día a día, y eso muestra también que en las guardias hay un aumento de la actividad también muy importante. Han aumentado entre el 100 y el 150% en términos de 21 o 22 días.
Ay, miércoles.
Y de esos pacientes pasamos de tener un 16 o un 17% de pacientes que cuando se les hizo una PCR daba que era positivo, a un 37, 38% que está dando en este momento. Eso preanuncia que el sistema cada día va a estar más estresado, porque los pacientes que entran por COVID tienen una rotación de las habitaciones, de la cama, mucho más lenta que los pacientes tradicionales de un hospital, donde hay un mix de pacientes que algunos están por uno o dos días, y otros están por 15, pero el promedio está entre los 3.5 y los 4 o 5 días promedio por paciente por egreso. Entonces, lo que estamos viendo es una situación en la que la estructura sanatorial hospitalaria, que desde el año pasado se viene preparando de una manera sostenida, porque de hecho hemos aumentado entre el 20, 30 y hasta el 50% el número de camas, ¿no? En el sistema privado. Y el sistema público también hizo un gran esfuerzo. Ese gap de aumento que nos permitió sobrepasar la ola primera, en este momento estamos viendo que estamos llegando con un número muy sostenido en el tiempo. Habrá que tomar algunas decisiones. Yo me imagino que las propias instituciones sanatoriales y los que son los ministerios de salud tendrán algo que decir, pero por ejemplo, hay actividades que pueden ser programadas para más adelante, tratando de ver que pacientes que necesitan la atención pero que no es urgente podrán ser reprogramados. Pero esto tiene también un límite, si en la medida en que los casos crezcan.
Doctor, buenos días, soy el doctor Sin, ¿cómo le va?
Doctor Sin, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien. Doctor, me voy a poner en paciente que ha adherido a CEMIC. Necesito cama de terapia y ustedes no tienen. No tienen físicamente. ¿Qué hacen conmigo?
No, nosotros, lo primero que hemos hecho hasta ahora, y es una de las cosas que hay que tratar de transmitir en alguna medida algo de tranquilidad a la población, es que nosotros hacemos lo imposible para que esos pacientes sean atendidos, sobre todo los pacientes que son, o sea, no es un paciente por tipo de enfermedad, es un paciente que necesita la atención.
Claro.
Entonces, uno, y sobre todo si es un afiliado o un paciente que no es afiliado de CEMIC, pero se atiende en CEMIC.
Sí.
Entonces, pero esto no es por CEMIC solamente, esto lo hacen prácticamente todas las instituciones de salud, y usted lo debe saber.
Sí, claro.
No dejan abandonado al paciente que está bajo
Así
tratamiento.
Es.
Ahora, en el caso extremo en el que hubiera necesidad de reubicar a un paciente, uno trata de hacer una red con los propios hospitales que están vinculados, tanto públicos como privados, y especialmente con los que están dentro del sistema privado primero, porque son los que uno tiene una especie de trabajo comunitario. Pero más allá de eso, en el caso de que hubiera una necesidad, yo creo que todo el sistema de salud tiene que estar coordinado
totalmente
para responder ante una situación de emergencia.
Eso quería que me contestara, porque definitivamente tenemos que integrar los sistemas. Porque, a ver, sí, si yo le voy a poner un ejemplo, a lo mejor estúpido, pero definitivamente conectado geográficamente. Supongamos que yo me quiero internar en CEMIC y no hay camas. ¿Usted puede derivarme a La Anchorena? No, porque le pasa que La Anchorena es de UPCN. Esto es lo que el ministro de Salud de la Nación tiene que programar. Que haya vasos comunicantes entre los subsistemas. A eso me refería. Por eso su ejemplo me viene muy bien. Es probable que yo pueda terminar en el Fernández si en CEMIC no tiene camas. Bueno, esa es una posibilidad. El gobierno debiera establecer estos pasos comunicantes de manera perentoria para poder solventar la mayor demanda que evidentemente se avecina. Pero quería terminar con esto. Doctor, tanto el sistema Trinidad como el sistema Swiss Medical han decidido contratar hoteles para internar en ellos pacientes leves para hacer el seguimiento, pacientes que no puedan hacer el aislamiento en su casa por diversos motivos. ¿Ustedes van a hacer lo mismo o están por hacer lo mismo?
Nosotros ya lo hicimos en el año pasado, después tuvimos que desactivarlo porque la demanda bajó. En este momento estamos habilitando 30 camas de un hospital que era un hospital de día que habíamos originalmente abocado a cirugía de baja complejidad y a pacientes en observación, y que, bueno, como tal hospital de día, de noche no tenía pacientes internados. Tenemos en este momento la posibilidad de extender la posibilidad de nuestros dos hospitales a este número de camas, y de ser necesario implementaremos otras opciones. También usted sabe, doctor, que hoy el paciente que está internado por COVID no es el mismo paciente de hace un año. El paciente de hace un año era un paciente moderado, leve, normalmente asintomático, que ocupaba una cama, y que eso fue uno de los factores del colapso casi innecesario que sufrió el sistema, en virtud de que los protocolos fueron, en ese momento eran mucho más estrictos y después fueron cambiando. Hoy ese paciente asintomático leve está en su casa, seguido por los médicos, a través de línea telefónica o videoconsulta, y eventualmente, si es necesario, ese paciente se vuelve al centro y se termina reinternando. Entonces, la posibilidad hoy de usar hoteles es una posibilidad, yo no la descartaría, pero hay que reconocer que el tipo de paciente que va a tener que ir ahí es un paciente que normalmente hoy está siendo seguido ambulatoriamente, y si no, va a haber que dotar un hotel de condiciones hospitalarias, claro, que eso no es tan fácil tampoco.
No, claro, pero se hizo, de tal modo que se pueda repetir. No, digo, termino con esto, el modelo que usted menciona de protocolo, de aplicación de protocolo tan estricto, tiene que ver con aquel paciente número uno, ustedes se acuerdan que terminó internado en la Gote pidiendo sushi. Claro. Bueno, eso por supuesto, ese paciente nunca más va a ir a un sanatorio, está claro, no hay ninguna duda.
Yo creo que acá hay una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta, y es un poco para la población en general como un comentario. Ha habido mucha gente que ha dado información como cierta, y la realidad es que esta es una enfermedad desconocida, de origen desconocido, y que tiene derivaciones y evolución desconocida. Entonces, emitir opiniones de certeza es un error, sobre todo porque después hay una descredibilidad de una parte de la población termina descreyendo del mensaje tanto de las autoridades sanitarias como de los profesionales del sistema de salud como de los funcionarios. Entonces yo digo, hay que tratar de trabajar sabiendo de que uno transmite, pero lo que estamos viendo es una cosa que evoluciona. En la medida que evoluciona, vamos cambiando. Y de hecho, las indicaciones de internación del año pasado no son las mismas que las de ahora. Claro. Menos mal que no son las mismas que las de ahora, porque si no tendríamos el sistema saturado, desde hace bastante tiempo. Yo creo que el sistema de salud respondió el año pasado de una manera, yo diría, extraordinaria. en virtud de del soporte que le dieron las instituciones que invirtieron en el medio de una crisis económica, brutal, particularmente económica, claro, del sistema, claro, sanitario propiamente dicho, claro, que estaba y está totalmente desfinanciado, y del soporte de los profesionales del equipo de salud que han hecho un esfuerzo inconmensurable por mantener a las instituciones funcionando y no abandonar a los pacientes.
Sí. Doctor, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo.
Gracias, Eduardo. Doctor Sin, también, que tengan muy buen día.
Gracias, Eduardo. Hugo Magonza, el director del CEMIC.